Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE, otra vez con la monserga del independentismo catalán en sus mil y una franquicias judiciales. Ojo lo que te rondaré. Hoy, Francesc Homs le ha dicho al tribunal algo así como que el futuro de España está en sus manos, en las manos de esos jueces. Ojo, lo dice Homs. ¿Cómo es posible que alguien así, desde el cariño, se lo tenga tan creído? Por lo demás, arranca el juicio por el caso Palau, contigo empezó todo. Pero eso sí, los que soltaron la pasta, las grandes marcas catalanas y de toda España que untaron a toda esta gentuza, esos ni mu. Por cierto, los bancos catalanes, esa gran raigambre de seny por toda España, tampoco dicen nada. ¿Tuvieron estos allí sus cuentas? ¿Movieron la pasta? ¿Siguen siendo sus clientes? No sé, yo, por saberlo. Te completo el panorama del día con una visita al juez, una iniciativa y un miércoles de ceniza al volante. La visita al juez, Iñaki Urdangarín, Elena Grandal.
Sí, es que Urdangarín está cumpliendo con una de las medidas cautelares que le impuso el tribunal del caso, ¿no?
¿Verdad?
Esta es la primera que le toca. En fin, bueno, pues el que fuera duque de Palma tiene la obligación de comparecer el primer día de cada mes ante la autoridad judicial en su país de residencia. Así que así lo ha hecho. Hay que recordar que desde el 2013 el domicilio familiar está en Ginebra. Cuentan las crónicas que el marido de la infanta Cristina ha salido de casa esta mañana en bicicleta, fue a los juzgados y 3 horas después regresó. A más de 1000 kilómetros de distancia, en Palma de Mallorca, el que fue su socio, Diego Torres, hacía exactamente lo mismo, ir a la audiencia de Palma, que por cierto también le obligó a no salir de España y a comunicar cualquier cambio de residencia.
La iniciativa, la que propone el director general de tráfico, se va a trabajar en un casco desmontable y en un test antidroga de reacción inmediata. Paloma Serrano.
Sí, están trabajando. Mira, el director general de tráfico, Gregorio Serrano, ha anunciado nuevas líneas para financiar proyectos de innovación en seguridad vial. En el caso del casco desmontable, este sistema va a permitir salvar vidas y evitar tetraplegias y reducir gastos asociados a ese tipo de tratamientos y fallecimientos. La segunda medida en la que se quiere investigar es la creación de un test de drogas, que va a servir para agilizar el proceso sancionador y aumentar el número de controles en las vías interurbanas. El nuevo test va a permitir realizar todo el proceso en el acto, por lo que va a disminuir los costes al no tener que enviar el análisis al laboratorio como se hace en estos momentos. El objetivo que persigue la DGT es multiplicar por 10 el número de test de drogas en las vías interurbanas. Por cierto, que desde Tráfico también destacan, nos han contado que están organizando grupos de trabajo para estudiar futuros cambios en el carnet de conducir por puntos.
Y hoy miércoles de ceniza llama la atención esta noticia. Una iglesia irlandesa impone la ceniza a conductores, ojo, dentro del coche. John Uriarte.
Pues sí, se trata de una iglesia del condado irlandés de Galway y allí se ofrece a los feligreses la posibilidad de recibir la imposición de la ceniza desde sus
vehículos.
Como
lo del Macauto, pero
Mac ceniza.
Vale.
Bueno, el párroco explica que esta iniciativa es para aquellos que no puedan asistir al servicio religioso.
Asistir, ¿no?
Sí,
con X.
Que es ir
y estar.
Incluso insistir al ir.
Asistir.
Bien. Bueno, de esta manera se les da la opción de cumplir con el miércoles de ceniza, que marca el comienzo de la cuaresma desde el confort del asiento de sus vehículos. El servicio, por cierto, dura apenas 30 segundos, pero para evitar atascos ante el templo, un grupo de voluntarios dirige el tráfico y otro administra también el rito si se forman colas y el cura no da abasto. Las redes sociales ya se han llenado de vídeos y de fotografías al respecto.
Hay muchas más historias en la tarde de COPE. En 25 minutos te vamos a contar, por ejemplo, Helen.
Pues hoy ha arrancado el juicio por el caso Palau, ya sabes, el expolio de uno de los símbolos de la cultura y la sociedad catalana. Se desviaron más de 30 millones de euros. En un momento vamos a hacer una especie de quién es quién en este caso, quién metió la mano y cuánto se llevó. Y
Paloma,
¿para qué? Porque tiene su miga, ¿eh?
Te puedes imaginar, sí, lo de la niña. En fin, Paloma. Sí.
Bueno, mira, hay personajes que a pesar de ser delincuentes provocan nuestra fascinación. Esta mañana en Herrera, en COPE, el hijo del narco Pablo Escobar nos contaba que su lucha es evitar que los jóvenes, los más jóvenes de su país, admiren la figura de su padre. En esto tienen mucho que ver las series de televisión.
Ojo, ha dicho de su país y del mundo
y
entero,
del mundo.
Que le retuitea la historia. Madre mía, John.
Pues mira, en los últimos días ha aparecido muertos 3 lobos en Asturias. Uno de ellos además estaba colgado en una señal de tráfico en una carretera. ¿Qué está pasando? ¿Quién puede estar detrás de todo esto? Pues vamos a intentar descubrirlo aquí en la tarde de COPE.
Ya, en la tarde, los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano.
Hola, amigo.
Hola, Espósito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Estamos en medio de la jornada de Liga y hoy llegan los platos fuertes. Juega el líder, el Real Madrid. Juega el segundo, el Barça. Están separados por un punto. Al Madrid le falta un partido. Recuerdo que ayer empate en Guipúzcoa, Real Sociedad 2, Eibar 2. Ganó el Betis el derbi andaluz, Málaga 1, Betis 2. Y el Valencia le ganó 1-0 al Leganés. Hoy juegan el Madrid. Juega en casa contra Las Palmas, juega el Barcelona en casa contra el Sporting y hay tres partidos más. Y la otra noticia del día, y es noticia, ha rodado Fernando Alonso, parece que sin muchos problemas, con su McLaren. Jornada 25 de Liga, al Madrid le falta un partido, juega hoy en el Bernabéu contra Las Palmas, tiene 55 puntos, el Barça juega a las 7 y media antes que el Madrid, en el Camp Nou contra el Sporting, tiene 54, así que doble comunicación. Primero con Madrid, para saber qué prepara Zidane para este partido, Miguel Ángel Díaz.
Zinedine Zidane introducirá rotaciones. El francés ya dejó ayer fuera de la convocatoria a Casemiro, que está apercibido para asegurar su presencia en Eibar. Isco será titular en el centro del campo, Nacho en la defensa y es probable que también Morata pueda iniciar el partido. Recordemos que el delantero canterano está apercibido y que si hubiera una amarilla por parte de Fernández Borbalán no podría jugar en Eibar el próximo sábado.
Y ahora Barcelona, Manolo Oliveros, que ha preparado, que prepara el pletórico Luis Enrique.
Se ha sabido esta mañana la lista. Mascherano y Arda ya tienen el alta médica, pero solo el argentino ha entrado en la convocatoria. Se esperan muchas rotaciones porque el sábado hay partido contra el Celta y el 8 y el Paris Saint-Germain. Es una ruleta el centro del campo y en el ataque no se descarta prescindir de Neymar o Suárez, como hace poco contra el Athletic Club de Bilbao cuando jugó de titular Alcácer en lugar del uruguayo. El tiempo es bueno, pero la entrada será floja. Ahora mismo hay unas 25.000 entradas disponibles, todo un récord negativo.
Y ahora los rivales del Real Madrid y del Barcelona. En el campo del Real Madrid hay dos focos, uno hacia Isco, que parece va a ser titular, y el otro hacia Jesse, que vuelve al Bernabéu. Recordarán que tuvo una grave lesión contra el Schalke, ahí se paró su evolución en el Real Madrid. Esta es la pregunta del compañero del diario Marca a Jesse: ¿qué hubiera pasado si no te hubieras lesionado?
Lo he pensado y, bueno, nunca me ha gustado compararme con nadie ni nada, pero yo pienso que sería, hubiese sido titular indiscutible en el Real Madrid.
Hubiera sido y titular indiscutible en el Real Madrid. Ha jugado más de 30 veces Las Palmas en el Bernabéu. No ha ganado nunca. ¿Qué prepara Quique Setién para este partido, Juanfran Cruz?
Llega con muchas bajas la Unión Deportiva Las Palmas, el caso de Javi Castellano, Elder López, Macedo, Livaya y Montoro, que se quedaron en la isla por lesión. Además habrá un cambio en el 11 de la Unión Deportiva Las Palmas respecto al equipo que jugó en la última jornada en Liga, con la entrada en el lateral izquierdo de Dani Castellano. Mientras que será la primera vez desde que se marchó del Madrid que Jesse Rodríguez jugará en el Bernabéu con otro equipo.
Jesse, gran protagonista del partido. Está ya en Barcelona Carlos Llamas en el seguimiento del Sporting de Gijón. Allí llega el equipo de Rubi. A ver qué puede rascar. Noticias, Carlos, del equipo gijonés.
Que va a jugar con cambios, con rotaciones, hasta 7 u 8 jugadores que no fueron titulares el pasado domingo contra el Celta, sí lo van a hacer hoy en el estadio del Barcelona, pensando en dar la sorpresa, pero también pensando mucho corro en el partido del domingo a las 12 en el Molinón contra el Deportivo de La Coruña. Esta mañana, en el hotel de concentración, el gran protagonista ha sido Douglas Pereira. Douglas vuelve hoy al Camp Nou, el jugador brasileño espera dejar una buena imagen en el equipo que lo ha cedido.
Otro foco para Douglas hoy en la llegada del Sporting al Camp Nou. Bueno, el Barça a las 7 y media, el Real Madrid a las 9 y media. Y mañana el Sevilla, que está a 3 puntos del Real Madrid. Juega contra el Athletic de Bilbao en casa. Víctor Fernández ha estado en el seguimiento del equipo sevillista y de Sampaoli, que es gran noticia, Víctor.
Sí, ha hablado de muchas cosas esta mañana el entrenador del Sevilla, Sampaoli, sobre todo de que quiere seguir peleando por alcanzar el liderato, pero ojo porque le han preguntado por su futuro, por el interés del Barcelona, y asegura que de momento el Sevilla no le ha hecho una oferta formal, solo hay buenas intenciones.
Hoy estamos hablando de intenciones, no de formalidades. O sea, nosotros como cuerpo técnico tenemos un contrato que nos vincula y solamente nos podemos hacer cargo de esta realidad. Lo otro es intenciones que no están para nada comprobadas en lo que fuera una reunión formal.
Recuerdo, Sampaoli tiene una cláusula de rescisión de 1,5 millones de euros. Y el Atlético de Madrid, el cuarto distanciado del líder, Lejos también del Sevilla, que es tercero, mañana juega en La Coruña contra el Deportivo de Pepe Mel. Antonio Ruiz, ¿qué ha preparado, qué cambios prepara Simeone para el partido de mañana?
Sí, lo ha trasladado el técnico argentino todo a la tarde de hoy, 4:30 rueda de prensa, luego entrenamiento y luego viaje a Coruña. Ayer, si mantiene hoy el ensayo de ayer, incluye 3 cambios, uno en defensa, Jiménez por Savic. Tomás ocuparía la plaza de Saúl, sancionado, y según lo visto ayer, Fernando Torres en el ataque junto a Griezmann.
Estas son las cosas de los cuatro de arriba. Una del Villarreal, que ha sido gran protagonista en el inicio de la semana desde el domingo, porque Juan, igual, el Villarreal quiere zanjar ya la polémica del Bolsagate.
Así es, y ayer emitió un comunicado de 4 puntos que viene firmado por el propio presidente del Villarreal, Fernando Roch, en el que pide perdón por sus palabras del pasado domingo aquí en la cadena COP. El club quiere manifestar su total apoyo y respeto por el colectivo arbitral, entiende la difícil tarea del árbitro y asume sus aciertos y errores. Quiere dejar claro con este comunicado que el Villarreal jamás ha insinuado nada por el hecho de que un club tenga un detalle con un árbitro, pero ellos consideran no entregar un presente al árbitro. Y finaliza pidiendo disculpas a Gil Manzano por el mensaje con la palabra ladrones que se encontraron los árbitros en el coche tras finalizar el partido del domingo.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos con el repaso de las cosas que ocurrieron en los partidos de ayer. Atentos a este resultado: Real Sociedad 2, Eibar 2. La Real es quinta, tiene 45 puntos, está empatada con el Atlético de Madrid. Pero la noticia, Mauri Jacket, está en la expulsión de Juanmi por doble amarilla. ¿Qué pasó para que expulsara el colegiado a Juanmi?
Pues mira, Corro, minuto 14. Juanmi homenajea a Pablo Raez cubriéndose la cabeza con la camiseta tras marcar el gol. Así lo refleja Undiano Mayenco en el acta. Esa acción sería clave a la postre porque el malagueño vería después una justísima y absurda segunda cartulina y expulsión. A Eusebio, en la sala de prensa, no le quedó otra que reconocer que Undiano aplicó bien la norma. Y atención al palito de Eusebio a Juanmi.
Es una norma y como norma hay que cumplirla. Y nosotros no la hemos cumplido, con lo cual hemos fallado. Y esto es algo que no podemos hacer y que tenemos que tener muy en cuenta, porque hay mucho en juego en cada partido. Tenemos que cuidar todos los detalles porque estamos queriendo aspirar a cosas importantes y para llegar a ello hay que cuidar al máximo cada uno de los detalles, y ha habido uno en el que hemos fallado.
Siempre fuerte, descanse en paz Pablo Raez. Esa era la leyenda que lucía en la camiseta Juanmi cuando recibió la primera cartulina amarilla. Por cierto, que ha informado la Real que renueva a Kevin Rodríguez, lateral del equipo, que ha jugado ya con el primer equipo, hasta el año 2020. Este es el gol del empate en el minuto 90 de Eibar.
En el último minuto en San Sebastián, Mauri.
Gol, 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 gol de Pedro León. Gol, gol, gol de Eibar. Ha marcado Pedro León. El recorte en el punto de penalti con la izquierda atraviesa la raya de gol. Ha empatado el Eibar.
El Eibar es séptimo, suma 39 puntos. Óscar y medio, está llamando a las puertas de Europa el Eibar. ¿Se cree, se confía en la posibilidad de estar el año que viene en Europa?
Bueno, de momento es pronto, ¿eh? Hoy contraste de sensaciones en la vuelta al trabajo, porque recuperaba un punto, como decías, que mereció en el tiempo de descuento, pero que sufrió un calamitoso arbitraje de Undiano Mayenco. El club ibarrés, que recurrirá a la tarjeta a Joel y la expulsión a Leyen, sumó un punto en un campo difícil y se hace fuerte en la pelea por entrar en Europa y aspirar a cotas históricas, como señalaba el propio Pedro León.
Dejando claro que nuestro objetivo de principio de temporada es la salvación.
Que ya está, que ya está conseguida.
No hemos ganado el derecho a intentar estar más arriba posible, intentar cerca de Europa como llevamos todo el año, que llevamos entre los 10 primeros, y bueno, creo que no hemos ganado el derecho de por lo menos ilusionarnos.
Es Pedro León en el partidazo con Juanma Castañolo. Próximo de Eibar es el Real Madrid en Ipurúa. Este partido era el derbi andaluz en el Día de Andalucía. Ganó el Betis en Málaga 1-2.
¡Se va Sanabria, Sanabria! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, 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 gol.
El Betis tiene 27 puntos, está a 10 puntos del descenso. ¿Le salió bien a Andrés Ocaña dejar a Rubén Castro en casa?
Pues le salió bien, y vaya si respira después de 5 jornadas que llevaba sin conseguir la victoria y con las cosas raras que había hecho Víctor Sánchez del Amo de cara a la alineación. Ceballos, Durmisi fuera y sobre todo lo de Rubén Castro. Por la noche en el partidazo explicaba el técnico madrileño que no se pongan nerviosos los béticos, que Rubén Castro sigue siendo un jugador muy importante para el equipo.
No sorprende el calendario que tenemos, todos los equipos acaban...
¿Es una rotación sin más?
Obviamente, tenemos que jugar 5 partidos en 2 semanas.
Vale, vale.
Son 5 partidos que tenemos que jugar en 2 semanas. Para nosotros, Rubén, es indiscutible. Obviamente, para este partido hemos preferido, hemos entendido que le venía muy bien dar descanso físico y emocional también, porque es un jugador que se come mucho la cabeza cuando no tiene acierto de cara al gol.
El Málaga tiene 26 puntos, está a 9 del descenso, pero está en una gran mala racha. Así que, evaluación de daños en el Málaga, Emilio Guerrero.
Segunda derrota consecutiva del Málaga, que sigue sin encadenar un par de resultados positivos y que deja muy tocado al equipo y a su entrenador, a Marcelo Gato Romero. Los números del técnico uruguayo son muy negativos. Solo ha sumado 5 puntos de 27 posibles y ya se empieza a dudar seriamente de su capacidad para remontar la situación. Los 9 puntos de colchón sobre el descenso son de momento su mejor aval para permanecer en el cargo a expensas de lo que hagan en esta jornada el Sporting de Gijón y el Granada.
En Valencia, Valencia 1, Leganés 0.
Viene el córner, viene el tiro de esquina a favor del Valencia, viene Parejo, saca Parejo, Munir. ¡Qué paradón! ¡Gol de Mangala! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡El Valencia! ¡Marca el Valencia!
El Valencia de Boro está en la 12ª posición, tiene 29 puntos, pero hoy José Manuel Segarra es el día del futuro. Hoy ha sido presentado la ampliación de contrato de dirección deportiva de Alexanco, ¿no?
Sí, hasta 2020 ha firmado José Ramón Alexanco como director deportivo del Valencia. La discutida independencia que va a tener en su nuevo cargo ha sido, Corrochano, el gran tema de su comparecencia. Él, fíjate, la ha lidiado exhibiendo currículum.
La independencia que yo pueda tener me la voy a tener que ganar yo. Hay una propiedad, pero eso no significa que la propiedad no pueda estar de acuerdo conmigo o con nosotros en los jugadores que vamos a fichar.
No sé por qué se me mete a mí en el mundo de Méndez. No sé por qué se me mete en el mundo de Laporta. Ni que soy amigo de Peter Lin o socio de Peter Lin, como he podido escuchar por ahí. Eso es faltarme un poco a mí al respeto y a mi currículum profesional. Yo tengo un currículum. Yo soy de los que tienen un currículum que he tenido que quitar cosas porque no me cabían.
El Leganés, vaya, el Leganés tiene 21 puntos. Ahora espera a ver qué hacen el Depor, el Sporting, el Granada. Evaluación de daños en el Leganés, Antiduque.
Leves, corro, hasta que jueguen por lo menos, como tú dices, sus inmediatos perseguidores. El Lega, con 8 cambios respecto al que ganó, el Depor no fue capaz de tirar a puerta en todo el partido. El equipo se ha entrenado esta mañana tras regresar de Valencia y pareció mucho más pendiente del decisivo choque ante el Granada el próximo sábado a la 1 en Butarque.
Vamos con los otros 3 partidos que se juegan en el día de hoy. Por ejemplo, un perseguidor del Leganés, aunque está lejos, es Osasuna, juega a partir de las 7:30 contra el Villarreal en el Sadar. Noticias de este partido, Alberto Sanz.
Osasuna llega con 16 partidos consecutivos sin conocer la victoria, regresa la defensa de 3, regresan también Sergio León, Alex Berenguer y Oriol Riera. Al Villarreal, por su parte, con bajas importantes como los sancionados Mario y Bruno y, por supuesto, el lesionado Asenjo. Y además puede llegar con 2 exrojillos titulares como Soldado y Andrés Fernández, y además en la convocatoria entran 3 jugadores del filial.
El siguiente es un duelo por ver quién se acerca más a Europa. Se juega en Balaídos, es a las 9:30 y enfrenta al Celta y al Español, Santi Peón.
Y es que tan solo un punto separa a 2 equipos, como dices, Corro, que miran de frente a la competición europea de cara a la próxima temporada. En el Español, las novedades son Pape Diop y Javi Fuego, que jugará previsiblemente de inicio con Reyes en lugar de Felipe Caicedo, y Berizzo recupera a los jugadores que descansaron en Gijón el domingo, como Bas, Hugo Mayo, Johnny. De la lista de convocados se caen el Tucu por lesión y Roncaglia por sanción, un partido que arranca a las 9:30 en Balaídos y que será arbitrado por el aragonés Jaime Latre.
Otro que está en problemas es el Granada. El Alavés está mucho mejor y se enfrentan hoy a las 9:30 en Granada. Jorge de la Chica.
Lucas Alcaraz todavía no ha dado a conocer la convocatoria para el partido de esta noche. A esta hora está reunido con toda su plantilla. Son Baja, Kranz y Saunier por lesión y Samper por sanción. En el Alavés sancionados Manu García, Marcos Llorente y Víctor Laguardia, y lesionados Rubén Sobrino y el ESL Granada Edgar Méndez.
La cita es a partir de las 7 de la tarde con el tiempo de juego para vivir la emoción del título de Liga y de la permanencia en Primera División. Vamos a darnos un paso por 2 lugares que nos queda por visitar. Mañana juega el Deportivo contra el Atlético de Madrid. Está estrenando entrenador Leticia Char. Noticias allí en La Coruña.
Sí, Pepe Mel dará mañana la lista tras el último entrenamiento. Tiene la baja segura de Alventosa por sanción y Guillermo es duda con problemas físicos. Faisal podría ser la principal novedad de su primer once, y el Depor, que no ha ganado en 2017 en A Coruña, se ha hablado de malos arbitrajes y falta de suerte, pero Pepe Mel no quiere excusas.
El que busca la suerte generalmente la encuentra. A lo mejor no en ese partido, pero la encuentras en el siguiente. Yo los estoy preparando para que se dejen de lamentaciones, de lamerse heridas, de mirar lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que tenemos 19 puntos. Esa es la realidad.
Nos queda el rival del Sevilla, que es el Athletic de Bilbao. Creo que es todo por la tarde, pero noticias del día, Álvaro Rubio.
Correcto, todo por la tarde. Son duda Laporte y Valenciaga. El que no estará seguro es Aduri, recuperándose de los problemas musculares, al igual que Kepa. Hay que sumar la baja de Sabin Merino a un pendiente de pruebas, pero es posible que se pierda el resto de temporada. Recupera Valverde tras sanción para intentar ya el asalto a un que parece maldito Sánchez-Pizjuán.
Un paso
el Rayo por... quiere que el jugador forme parte de su equipo, le tienen que garantizar absolutamente, no solamente por palabras, absolutamente todo, y luego obviamente está el tema contractual. Se abren nuevas vías para que, bueno, que el destino de Román, si finalmente no es el Rayo Vallecano, pueda ser otro y que pueda jugar, que es lo que necesita.
Iba a decir que un paso por el caso Zozulia, el que acaban de escuchar de José Lorenzo Jiménez, el representante de Zozulia, porque hoy Luis Millán se espera a Zozulia en Vallecas.
Sí, ayer terminó el plazo que Betis y Rayos habían dado para que el ucraniano entrenara con el conjunto verdiblanco mientras se aclaraba la situación, y ante la falta de acuerdo, hoy Zozulia debía volver a Madrid para entrenarse con el Rayo Vallecano. Esta mañana, en la primera sesión del día, el jugador no ha estado. A la salida hemos preguntado a Michel, el técnico rayista, y esto nos decía.
No me han comunicado nada, de verdad. Que hables con el club, es que no me han comunicado nada, de verdad. No lo sé. Como entrenador ahora tengo muchísimas cosas en las que pensar, y ahora mismo, a día de hoy, los que tengo ahí son los que me importan.
Michel dice no saber nada, pero está programado que el jugador llegue en AVE esta tarde a Madrid desde Sevilla y vaya directamente a la ciudad deportiva del Rayo Vallecano. Allí se reunirá junto a su representante con miembros del club para tratar de desatascar la situación. En caso negativo, Zozulia podría entrenarse esta misma tarde a las 5:30.
Y la cita con el fútbol femenino es la Copa Algarve a las 3:45, en muy pocos minutos, España contra la subcampeona del mundo, Japón.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Fórmula 1, a Montmeló con Carlos Miquel para que nos cuente qué tal ha ido en el día a Fernando Alonso. Y Carlos, ¿qué le pasa al coche, a McLaren?
Están rodando todavía. Bueno, lo que le pasa es que sigue rodando en mapa motor de precaución, de seguridad, porque tiene miedo a que se rompa, tiene exceso de vibraciones y tiene además un depósito de aceite que no está funcionando bien. El coche se queda sin aceite, se revienta. Es decir, hay muchos problemas de juventud en este motor Honda y sobre todo de concepción, como dijimos ayer en el partidazo de COPE. De momento, Bottas ha batido el récord a pista, segundo a 8 décimas está Sebastián Vettel, octavo Alonso, que ha mejorado sus registros, 1.23.3 a 3.6 de la cabeza, y noveno Carlos Sainz.
Vamos con el baloncesto. Vamos a ver si somos capaces de saber dónde va a terminar José Manuel Calderón. Hay noticias sobre su futuro. Acudimos al Parra Center. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. José Manuel Calderón no jugará en los Warriors. Estaba hecho, solo faltaba la firma, pero la mala suerte se cruzó en el futuro del base español. Kevin Durant se lesionó anoche en la rodilla izquierda y se teme que la lesión sea de importancia. Por ello, los dirigentes del equipo de la Bahía han decidido reforzarse con un alero en lugar de con un base. Así, Matt Barnes ocupará la 15ª ficha de Golden State, la que iba a ser para Calderón, que ahora tendrá que buscar nuevo destino. El equipo de California le respetará a Calderón el acuerdo que habían alcanzado y le harán el contrato para acto seguido rescindirlo y firmar a Matt Barnes. Como dice siempre el profe Paniagua, que es el que más sabe de esto, en la NBA todo es susceptible de cambiar en un segundo. Una verdadera pena.
Pilar Casado, resultados en la Eurocopa y en la Liga de Campeones.
El Valencia Basket es el único que ha puesto el 1-0 en su serie de cuartos ante el Hinkie, al que apoyó en el segundo cuarto y terminó casi pidiendo la hora. Debacle del Gran Canjerús alemán del Hapoel y derrota también de Unicaja Múnich. Recordemos, estas series se disputan al mejor de 3 partidos. Así que canarios y malagueños estarán obligados a ganar el segundo el viernes si no quieren decir adiós. Y en la FIBA Champions, el Iberostar Tenerife tendrá que remontar 3 puntos en casa tras caer en la ida de octavos 66-63 ante el PAOK en Salónica.
Tenis, Ángel García, ¿cómo le ha ido a Rafael Nadal en el debut de Acapulco?
En la pista bien, porque ganó 6-4, 6-3 a Misat Beré, pero ojo, con un vendaje en su rodilla derecha. Rafa ha explicado que ha sentido algo, pero que espera que no sea para preocuparse. Ha sido por seguridad, espero que no sea nada, ojalá. Esta madrugada vuelve a pista, octavos de final ante el italiano Lorenzi, y en Dubái Verdasco ha ganado a Bautista en 3 sets, y luego Juan García López ante Murray y Granollers ante Zumur.
Y Luis Malvar, ayer ganó el Barcelona al Benidorm 38-28 en balonmano. Hoy tenemos 3 partidos.
3 partidos de jornada de liga. El Betis en Aitasuna sin fin a las 8. A las 8:30, 2 encuentros. Fraikin, balonmano, Granollers, frigorífico Morrazo y Libervancia Encantada, Naturjal, La Rioja.
Expósito, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos emitiendo este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida contamos más cosas en exclusiva en el 106.3 y a través de la aplicación de Tiempo de Juego. Bueno, el sonido corresponde a la entrevista de anoche en el partidazo de Juanma Castaño a Pedro León, a Peter Lyon, que le va la vida muy bien en el Eibar. Hizo el gol del empate contra la Real Sociedad y recibe el fin de semana al Real Madrid en Ipurúa.
El próximo sábado, Eibar-Real Madrid. Viendo cómo juegan los dos, a lo mejor, ¿ahora mismo es favorito el Eibar?
No, nunca. Un partido contra el Real Madrid nunca puede ser favorito.
¿Firmas el empate?
No, yo firmo competir el partido. Creo que en Ipurúa estamos haciendo buenos partidos, intentaremos ponérselo difícil y a ver qué pasa.
¿Han echado al míster? ¿Estaba muy enfadado?
Bueno, más que enfadado, estaba contrariado porque decía que tampoco le había dicho nada.
Bueno, así que vais a tener la baja de Mendy para el partido contra el Madrid.
Sí, bueno, menos mal que no se nota mucho, pero...
Porque que tendrá que ver el partido... Bueno, es que en Ipurúa puede verlo desde cualquier zona que va a estar cerca de vosotros, ¿eh?
Sí, pero ya está pulsado este año y se sube arriba, por lo tanto no creo que esté cerca.
En la primera vuelta 1-1.
Sí, recuerdo. A ver si se nos da igual o mejor que en el Bernabéu.
¿Estáis mejor que cuando vinisteis al Bernabéu, tú crees?
Yo creo que estamos en el mejor momento de la temporada. El equipo está bien y esperemos que sí se pueda ver el sábado.
¿Tú como madridista, si metes, lo celebras el sábado?
Sí, fuera de casa sí, porque aparte creo que la afición mía se lo merece.
¡Ole!
Otra cosa es el Bernabéu, pues no lo celebraría por respeto, pero sí, en mi casa sí lo celebro.
Séptimo es el Eibar con 39 puntos. Pedro León, Adrián, que es un jugador que nació también de la cantera de Castilla, están jugando muy bien con el conjunto de Mendilibar. Bueno, la encuesta del día, Carlos Ganga, tiene que ver con un jugador al que se le va a poner el foco hoy en el Bernabéu.
Es uno de los debates en el Real Madrid. Para poner a Isco de titular, ¿a quién quitarías de la alineación? ¿A Casemiro, a Kroos, a Modric o a Benzema? Esto es lo que preguntamos hoy en @deportescope y tenemos más de 4.100 votos. Gana con mucha claridad Benzema con el 51%. Y le sigue Casemiro con el 29.
O sea que la gente quiere jugar con un 4-4-2, con Bale y Cristiano arriba y con Casemiro, Kroos, Modric e Isco en el centro del campo. A ver qué hace hoy Zidane. Bueno, reto Pedrito. Tercera pista de la semana de lo que está buscando Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos buscando un francés.
Un jugador francés que haya jugado la Liga Española. Tú me mandaste un mensaje el otro día, no acertaste, me mandaste otro, tampoco acertaste. O sea que estás un poco despistado.
O sea que dos comodines fuera, no, pero el primero es que me lío Melchor.
Sí, sí.
Bueno, las pistas, recupera las pistas y di la de hoy.
A ver si ya con la de hoy más o menos te vas acercando. Dijimos que era un jugador que había sido máximo goleador en dos ligas con un equipo de la Liga Española y que gracias a eso luego fue traspasado a un gran equipo de la Liga Española. Y que llegó a la Liga Española procedente de un gran equipo de la Liga Inglesa. Y la pista de hoy es que es un jugador francés, efectivamente, pero no nacido en lo que nosotros conocemos por Francia, sino en un territorio de ultramar de la República Francesa.
O sea, no en Francia, lo que no es Francia, ¿no?
No es aquí, en la Francia que está
al lado, ¿no?
No, es en la Francia que está
vale,
muy lejos.
Vale, es una buena pista. Ahora te voy a poner otro por WhatsApp, a ver si acierto, ¿vale?
A ver si acierto.
Bueno, pues nada, que Dios te pille confesado esta tarde, ¿eh? Esta tarde-noche.
Sí,
con
me confesaré antes.
Fernández Borbalán y con Sánchez Martínez, ese es el del Barça.
Muy bien. Ese está bien, ese es un buen.
Un abrazo, ¿eh?
Muy bien. Adiós, adiós.
Venga, enseguida, Real Madrid, Las Palmas y otras cosas.
Son las 3:30, tú ríete. Las 2:30 en Canarias, soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales, que se comenta qué piensa nuestra gente, Nekane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel Espósito. Puede que te haya llegado hoy al móvil, o si no lo ha hecho, te va a llegar en breve. Es la foto de un dibujo, supuestamente hecho por un niño, y con un mensaje. Soy Nico, ayúdame a recorrer el mundo. A mí me ha llegado esta mañana a través de un grupo. El WhatsApp lo envía una profesora de tercero de la ESO y pide su difusión entre todos los contactos. Quiere demostrar a sus alumnos lo fácil que es compartir una foto a través de Internet y que no podemos controlar a quién va a llegar. No sabemos de qué colegio se trata, quién ha hecho esto, tampoco la maestra que está detrás de esta acción. Lo que está claro es que en pocos minutos la foto y el mensaje ha ido rebotando de chat en chat por toda España, a través de los grupos e incluso en los medios de comunicación. El objetivo era concienciar a los alumnos de lo rápido que se comparten las imágenes y parece que se está cumpliendo.
En las redes también habláis del caso Palau. Contigo empezó todo. Y de nuevo, de la corrupción.
Mira, nos escribe María Ángeles, que está bastante harta. Parece que no tiene fin todo esto. ¿Para cuándo su final? Mientras no se actúe severamente contra esta lacra de ladrones de casi todos los partidos, esto no va a tener fin. Lo primero, devolverlo robado. Luego a cumplir la pena que los tribunales les impongan. Es vergonzoso todo esto que está pasando. Leo, no estoy tan seguro de que le pase algo a todos los implicados, Blesa, Rator, Dangarén y otros más. Las cárceles están hechas para encerrar a robagallinas, no para corruptos y defraudadores. Y Alejandro dice, estos son los que iban diciendo España nos roba, reír por no llorar.
Lady Gaga sustituye a Beyoncé en el festival de Coachella. Hace unos días tuvo que cancelar esta actuación por recomendación médica. Está embarazadísima,
claro,
¿no?
Está embarazada de gemelos y los médicos le han dicho que lo mejor es que rebaje la carga de trabajo. Beyoncé había hecho historia al ser la primera mujer en encabezar este festival, que es uno de los más importantes a nivel mundial. Ahora va a ser Lady Gaga quien tenga ese privilegio y ha sido ella misma la encargada de anunciarlo a través de las redes sociales. Se va a celebrar este festival en abril en el desierto de California.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, en el 607-1502. El juicio por el expolio del Palau de la Música de Barcelona ha arrancado hoy en la Ciudad de la Justicia, 8 años después de que estallara el escándalo con el saqueador confeso, Félix Millet, que ha llegado en silla de ruedas, y su mano derecha, Jordi Montull, buscando un pacto con el fiscal para reducir la pena de cárcel de su hija, también imputada. El pacto, por cierto, pasaría por dar información sobre el desvío de fondos a Convergencia, es decir, reconozco el chanchullo y a cambio ventajas para mi hija. Un expolio que ascendería a más de 30 millones de euros. Enseguida vamos a Barcelona para saber cómo ha ido esta primera jornada, pero antes vamos a hacer una especie de who is who en este caso. Elena Grandal.
De un quién es quién, ¿no? Bueno, pues
sí,
fue el 23, que era quién es quién en mi casa, Expósito. Venga, bueno, pues fue el 23 de julio de 2009 cuando los Mossos de Escuadra irrumpieron en el Palau de la Música para destapar pues ese expolio y desvío de fondos y donaciones. Un auténtico golpe a uno de los bastiones culturales de la sociedad catalana. Un mes después del registro al Palau, los exresponsables confesaron haberse llevado más de 3 millones de euros del Palau. Pero esa cifra no ha parado de crecer hasta los más de 30 calculados hasta hoy.
Esto en cuanto a la cifra. Vamos a los acusados. Los principales. Félix Millet.
Bueno, pues fue el presidente del Palau de la Música. Millet forma parte también de una de las familias históricas de la burguesía catalana. La fiscalía pide para él 27 años de cárcel, aunque una de las acusaciones populares la eleva a 37. El fiscal cree que el dinero que robó del Palau asciende a 20 millones de euros. Un dinero que se desvió a viajes, obras faraónicas en sus varias casas o directamente cobrados en cheques. También pagó con ese dinero la boda de su hija, pero atento, al consuegro le cobró la mitad de la ceremonia como si la hubieran pagado a pachas, y no.
Genial. Yo soy el consuegro y me presento como acusación particular.
Eso sí.
Jordi Montull.
Bueno, pues es la mano derecha de Millet. Para él se piden 26 años de cárcel. El fiscal habla de la desenvoltura depredadora de Millet y Montull con el dinero del Palau y pide también que ambos, junto al que fue tesorero de Convergencia, paguen una multa de 20 millones de euros. La hija de Jordi Montull, Gemma, también está acusada. Era la directora financiera del Palau y se enfrenta, como su padre, a 26 años de cárcel. El fiscal, además, dice que mostraba la misma falta de escrúpulos que los demás. Bueno, no solo pagó obras de su casa con dinero del Palau, sino que se cree que cooperó de forma, además, muy determinante en el presunto pago de comisiones a Convergencia. En ese juicio planea el posible pacto, y tú lo hablabas, Expósito, al que su padre, Jordi Montull, habría firmado ya con la fiscalía, contar todo acerca de esa financiación irregular a Convergencia a cambio de que él y, sobre todo, su hija, pues tengan una pena menor.
Caramba, lo del España nos roba. Sí, sí. Precisamente a eso. Vamos a otro de los principales acusados, a Daniel Osácar, ex tesorero que tendrá este curro de la antigua Convergencia.
Bueno, pues él se enfrenta a una condena de 7 años de cárcel al considerar que su papel fue clave en el supuesto pago de comisiones a Convergencia por parte de la constructora Ferrovial. De hecho, entre los acusados también hay dos ex responsables de esta empresa y todo se hacía a través del Palau, es decir, Ferrovial Reial se supone que donaba dinero al Palau de la Música, pero desde el Palau parte de ese dinero pasaba al partido a cambio de la adjudicación de obra pública en los gobiernos de Jordi Pujol. Y con todo esto, con comisiones que se repartían entre el partido y los responsables del Palau. Precisamente por el supuesto pago de estas comisiones, ahora mismo Convergencia tiene embargadas 15 de sus sedes para asegurar pues una posible condena como responsables civiles.
Nada, todo contra Cataluña. Yolanda Bernal, COPE Barcelona. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Vamos al juicio en sí. Primer día, cuestiones previas, pero hemos visto ya a los protagonistas, Yolanda.
Sí, hoy y mañana también van a ser dos jornadas de cuestiones previas, pero han estado presentes ya los 16 acusados en este caso. Los principales, Félix Millet y Jordi Montull, han llegado con poco tiempo de diferencia, en medio de mucha expectación, teniendo en cuenta los años que han pasado desde que se destapó este caso. Millet ha llegado en silla de ruedas y acompañado de su abogado. Montull lo ha hecho acompañado de su hija Gemma y de sus abogados también. Ninguno de los dos ha querido hacer declaraciones a la entrada y han entrado directamente a la ciudad de la justicia, que es donde se está celebrando este juicio. Hay que decir que es tan alto el número de acusados, 16 acabo de decir, que se han llegado a producir hasta aglomeraciones en la puerta de la sala, donde se ha tenido que improvisar una especie de pasillo para que fueran entrando todos ellos.
Había atasco. Sí. Cuestiones previas, ¿qué se pide?
Bueno, los abogados de Millet y de Montull solo han hecho una petición relacionada con algunos documentos que están incluidos en la causa. Se especula que, teniendo en cuenta el delicado estado de salud de Millet, su defensa pida más adelante que su cliente no tenga que estar presente en todas las sesiones de este juicio. En cuanto a la defensa de Convergencia y de su extesorero Daniel Osàcar, han renunciado a la comparecencia de 34 testigos, por ejemplo, algunos exconsejeros como Pere Macias, Felip Puig o Joaquim Nadal. También la defensa de Osàcar y de dos dirigentes de Ferrovial piden que se les retire la acusación de tráfico de influencias, y lo que argumentan para esta petición es que ya ha prescrito este delito.
Oh,
y luego en el aire está también la oferta de Montull a la Fiscalía, lo comentabas hace un momento. El acuerdo, hay que decir, que no está cerrado. Lo que propone Montull es confesar todo lo que sabe sobre la presunta financiación irregular de Convergencia a cambio de que se reduzca la pena a su hija Gemma, que se enfrenta, como decías, a 26 años de cárcel. Si se llegase a un acuerdo, podría pasar esta petición de 26 años a 3 años, pero bueno, todo esto está por ver porque no hay nada cerrado de momento.
Claro, pero esa reducción es más que importante desde el punto de vista del cumplimiento de la pena, etcétera, etcétera. Y ya para terminar, Yolanda, los interrogatorios, esto va para largo, arrancan días.
Sí, bueno, hasta el miércoles que viene no van a empezar a declarar los principales acusados, Félix Millet, Jordi Montull, y después pues el resto, hasta 16. Después lo harán hasta un centenar de testimonios. Hay programadas 55 sesiones para este juicio y, según el calendario, si todo va como lo previsto, se va a alargar hasta finales de junio. Este último mes, el de junio, se va a reservar para las conclusiones, para los informes y el último turno de palabra de los acusados.
¿Vas a cubrir tú el juicio generalmente, Yolanda?
Pues como son sesiones de mañana, en principio no. Vaya, hay otros compañeros que trabajan de mañana, yo estoy de tarde, o sea que yo en todo caso te lo contaré a ti.
Fenomenal.
Cuando tú lo necesites, lo pero cubrirlo allí in situ no está.
Cuando yo lo necesites todos los días, o sea que vete guardando la agendita todos los días.
Me reservo esta hora entonces, ¿no?
Expo, más o menos.
Muy bien.
Gracias, Yolanda. Un beso.
Venga, hasta luego.
Chao, chao. Much resistance from behind. Time we stopped. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. Esta mañana, después de hacer el paseillo del tron con Herrera, ha entrado Juan Pablo Escobar, el hijo del narco colombiano Pablo Escobar. Una charla muy interesante, de la que yo me quedo como resumen con esta frase.
Que de ninguna manera me he atrevido nunca a glorificar a la figura de mi padre o a su actividad como tal, como sí sucede en otros productos que se han hecho en torno a su historia de su vida, como son las series.
No ha sido el único mensaje que ha lanzado en ese sentido. Resumen, Mónica Villalain.
Pues mira, la figura de Pablo Escobar, pese a traficar con drogas, pese a ser un delincuente y un criminal, pues se ha ensalzado a lo largo de los años y tiene multitud de seguidores. Y claro, no ha ayudado nada a desmitificarlo, ni las series ni el cine.
¿Cómo ha ganado tanto dinero?
Con la cocaína. Es uno de los principales productores del mundo. Pero parte de ese dinero se lo da a los pobres.
O sea, ¿que es como un Robin Hood?
Él es un Robin Hood.
Pues su hijo, Juan Pablo Escobar, en la entrevista con Herrera, en todo momento ha querido desmitificar la figura de su padre y que los jóvenes no le ensalcen, sino todo lo contrario.
A lo que me dedico principalmente es a buscar que los jóvenes se inspiren, pero no para imitar los pasos de mi padre, sino justamente para que tome conciencia de que esta historia quizás sea digna de ser contada, pero justamente con el único objetivo de que no sea repetida.
Recordábamos esta mañana, tras escuchar a Herrera, la petición aquella de la Embajada de Colombia para que retiraran un anuncio de la serie Narcos la pasada Navidad. Es un cartel gigante en plena Puerta del Sol que ocupaba todo un edificio. Se mantuvo bajo el eslogan Blanca Navidad. Joder, vaya gracia. Bueno, toda una provocación al que el canal hizo caso omiso. Claro, la cuestión es, ¿por qué se ensalza a ciertos personajes que no tienen nada bueno? Vamos a indagar. Guillermo Fouce es nuestro sociólogo de cabecera. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Psicólogo social, pero perfecto.
Bueno, pero de cabecera. ¿Por qué, Guillermo, ¿por qué producen cierta fascinación, ojo, hasta lo positivo, personajes que no tienen nada bueno?
Bueno, no, es noticia lo negativo y nos llama la atención lo negativo. De hecho, los antihéroes tienen más seguidores que los héroes. Y los que generan o hacen, digamos, el mal, porque es un poco la transgresión, ¿no? Es como lo que no nos atrevemos a hacer, lo que no podemos hacer, eso nos llama más la atención. Lo otro es como más esperable y menos atractivo. Esa es la llamada del lado oculto, digamos, del lado negativo, ¿no?
Elena.
Claro, pero en muchos casos, Guillermo, también, y sobre todo pasa cuando nos llegan historias de fuera, ¿no? Y que no hemos vivido aquí directamente, desconocemos la verdadera historia y nos llega también una imagen como completamente distorsionada, ¿no?
En realidad...
o en parte, por lo menos.
En realidad todas estas historias siempre se distorsionan dentro y fuera y se mitifican siempre dentro y fuera. Se construye una imagen y ese es el principal problema, ¿no? Por ejemplo, se cosifica como si la violencia no fuese real, ¿no? Como si las consecuencias de esa violencia se pudiesen forrar, como si fuese una historia que no fuese con nosotros. No conectamos con la consecuencia real. Pasa aquí, pasa fuera, pero es verdad que a más distancia ese efecto se produce con más frecuencia, ¿no?
Guillermo, esta mañana, escuchando a Juan Pablo Escobar, el hijo del famoso jefe del cártel, comentaban los miles de tweets o de mensajes que le llegan al Facebook de chavales de todo el mundo fascinados con la figura y con las fechorías del padre. Esto, cuando hablamos de esta fascinación en adolescentes o en jóvenes, la cosa se complica, ¿no? La gravedad se complica.
Sí, y a veces los medios de comunicación, como decís, o esa serie o esos anuncios transgresores que intentan llamar la atención no ayudan nada, ¿no? Porque están desconectando las consecuencias negativas del consumo de drogas o del ejercicio de la violencia, que es al final lo que es Pablo Escobar, un gran delincuente que se ha dedicado a eso, a vender droga y a generar violencia, como dulcificarlo y como hacerlo atractivo, ¿no? Como que nos llame esa parte negativa, el dinero que también juega, ¿no? Es tremendamente negativo. Y por eso está muy bien apelar a la cabeza, apelar a esto no debería repetirse, apelar a las consecuencias de lo que es y situarlo en su justa medida. Y que lo haga su hijo también es sumamente positivo porque significa poner las cosas en su sitio. Pero mucho me temo que la gente seguirá moviéndose por las emociones, por emociones diferentes y por esa llamada al lado oscuro o al lado negativo que en general nos atrae incluso más que lo positivo, ¿no?
Qué interesante. Guillermo Fouce, sociólogo, como siempre. Gracias, amigo.
A vosotros.
Chao, chao. Oh, make me over. I'm all I wanna be. Hay que ser bestia para ser protagonista de esta noticia que te vamos a contar. Verás, en pocos días han aparecido muertos varios lobos en Asturias en unas circunstancias de verdad indescriptibles. El viernes aparecieron los cadáveres de dos lobos en un aparcamiento de Arriondas. El domingo, en una carretera del concejo de Teverga, encontraron un lobo recién abatido, colgado por el cuello de una señal de tráfico. Paloma Serrano.
Sí, la imagen es tremenda. Bueno, lo primero es que la caza del lobo no está permitida, eso lo tenemos que tener claro. Y solo los agentes forestales son los encargados de controlar el número de ejemplares. Los animales que se han encontrado han sido en zonas transitadas, a la vista de todos, a modo de exhibición, sin que haya testigos de quién ha podido ser el que ha provocado sus muertes. También se han hallado en varias zonas cadáveres de jabalíes como cebo para los lobos. Y el último caso, el del lobo, que ha aparecido, como decías, expósito estrangulado en una carretera de Asturias está en manos del Seprona. La Fiscalía Asturiana, por el momento, no ha puesto en marcha ninguna investigación porque no ha habido denuncia alguna. Lo único que está en proceso de investigación es un presunto cobro fraudulento de ayudas por falsos ataques de lobo. A las arcas públicas les ha costado unos 200.000 euros y están imputadas unas 20 personas.
¿Qué está pasando? Alberto Fernández es biólogo, miembro de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Imagino, seguro, que la Guardia Civil está en ello, pero así a bote pronto y por vuestra experiencia, Alberto, ¿por qué?
Pues no te sé decir por qué, porque esto va más allá de los casos de furtivismo. Vamos, las especies animales salvajes se furtivean en todas partes, siempre se ha hecho, por desgracia, casi siempre se hará, pero este exhibicionismo obsceno, como lo calificabais al principio del programa, va más allá. Es un atentado contra la naturaleza evidente, pero es una ofensa también hacia la sociedad. Yo creo que es casi un acto de terrorismo natural que va dirigido a chulearse y a amedrentar a la sociedad entera.
Sí, porque te iba a decir que a la muerte en sí del animal, a la matanza del animal, se une la exhibición. Es el colmo ya de lo macabro. Hay que ser animal para hacer eso, ¿no?
Pues sí, yo creo que esto entra más en el mundo de los sociólogos y de los psiquiatras que de los biólogos. Por eso yo me siento muy limitado para daros alguna explicación. Escuchaba con atención hace un momento la entrevista al sociólogo en relación al tema de Escobar y estaba pensando que quizá este es un caso con ciertas analogías, ¿no? Parte de la sociedad se ve fascinada por la truculencia o por el lado oscuro, y en estos tiempos en los que las redes sociales o incluso los medios de comunicación la difusión de este tipo de cosas, por eso pensaba si no estaremos haciendo por un lado un flaco favor a la sociedad informando de este tipo de salvajadas, pero por otro entiendo que existe la obligación moral de informar de ellos.
De informar y de alertar y de decir que los van a cazar. Es que es lo que tiene que hacer la Guardia Civil, que es cogerlos. Paloma.
Alberto, ¿sabemos cuántos lobos hay en la península? Es decir, ¿de una comunidad grande tenemos aquí de lobos o no?
Bueno, para algunos es muy grande, para otros, como yo, pues es menos grande. Hay alrededor de 2.000 ejemplares en toda la península, quizá unos 200 ejemplares en Asturias.
¿Y casos como estos de animales abatidos y expuestos son, quiero pensar, puntuales o se repite con cierta frecuencia esta cosa?
Bueno, por desgracia, en el último año en Asturias ha habido, antes hacía un ratito hacía recuento de los casos, creo que ha habido al menos 8 casos solamente en Asturias. Yo no conozco otros casos en el resto de la península. ¿Qué es lo que está pasando en Asturias? ¿Por qué en Asturias hay tantos energúmenos que parece que le han cogido el gusto a este tipo de obscenidades? Pues no lo sé. Quizá, aunque decíais al principio que los lobos no se pueden cazar, no se pueden cazar por los cazadores en Asturias, pero sí en Castilla y León. En Asturias la administración se reserva el derecho de hacer los controles, pero hay mucha ambigüedad en cuanto al estatus legal de los lobos, a su grado de amenaza, etcétera. Creo que la administración ha sido parte y cómplice de todas estas ambigüedades, aunque creo que sobre el papel y sobre la ley no hay ninguna ambigüedad, los lobos están protegidos por el convenio de Berna, y sin embargo se matan legalmente en casi todas las comunidades autónomas, y quizá esta situación, esta posibilidad de que estos bichos se maten, de que estos animales se maten, el hecho de que no haya habido condenas por furtivismo de lobos en las últimas décadas en España, pues ha ido abriendo la mano y desgraciadamente la mente a estos psicópatas que se dedican en los últimos tiempos no solo a atentar contra los animales, sino a exhibir su violencia más obscena y más pornográfica en la vía pública.
Claro, ¿no? Algo así como, no va a pasar nada, total, entre comillas, y que Dios me perdone, me divierto. Pero en fin.
Exactamente. exactamente algo así.
Alberto Fernández, biólogo, miembro de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico. Ojalá te llamemos unos días para decirte que ya sabemos quiénes son y sabemos que los han cogido. Ojalá. Alberto, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Chao, chao, adiós. Están llegando muchos mensajes sobre la entrevista de Carlos esta mañana al hijo de Pablo Escobar. Pedía que no se tratara a su padre como a un héroe, Nekane.
Y cuenta Julián, que es, bueno, nos decía, estáis hablando de narcos, de la figura de Pablo Escobar, no os podéis hacer una idea la de gente que se ha disfrazado de él en estos carnavales. Todo el mundo repite sus frases, hablan de su vida y puede llegar a ser peligroso. Nos dice Isabel que el problema es que se presenta el éxito sin importar cómo se consiga, como un valor a imitar. Y otro oyente dice que en este caso también tiene mucho que ver la reinterpretación que se hace de la historia. Escobar era un narcotraficante y aquí se le presenta como alguien que ayuda a los más necesitados.
Jordan es todo un ejemplo de superación. Otro. Con 7 años le detectaron leucemia, luchó contra la enfermedad, ha vencido y ahora retoma su vida, Nekane.
Y no está siendo fácil, pero lo va a conseguir. Tiene 19 años, vive en Australia y ha tenido que poner un anuncio en internet para buscar amigos con los que compartir aficiones. No lo ha tenido nada fácil Jordan. Cuando volvió al colegio, sufrió acoso. No tenía pelo por culpa de la quimio y había cogido bastante peso por culpa de la medicación. Ninguno de sus compañeros le dio una oportunidad. Hizo un curso de formación profesional. Ahora trabaja en un centro deportivo. Y cuenta que tiene amigos en el trabajo, pero ninguno de su círculo más íntimo. Pensó que publicar ese anuncio sería una locura, pero el resultado ha sido toda una sorpresa. Ha recibido cientos de mensajes de gente que quiere hacer planes con él.
¿Esta es el Highway Star? ¿Sí, no?
Sí.
¿Has visto? Sube, sube.
Qué buena música te pongo el
puesto. Mira, sí, esto está preparando lo del resto. Mira. El final de Deep Purple está cerca, claro, no me extraña, tiene 98 años, pero al grupo le está costando hacerse la idea.
Bueno, tampoco tanto, no tienen tantos años.
96.
Ahora, a ver, el 7 de abril sacan nuevo disco, Infinite.
¿Eh?
Sí.
Lo infinito mola que lo saquen estos.
Ya, bueno, bien. Bueno, espérate que ahora viene lo mejor, porque vale. En mayo empezaron una gira mundial que se llama La Larga Despedida, que no sabemos lo que va a durar, pero ahí está la idea. Ninguno quiere parar de tocar, quieren seguir en activo, pero son conscientes de que tienen 70 años más o menos arriba,
no,
abajo.
Menos, no, más.
Algunos tienen 60 y muchos y otros ya 70 y pocos, ¿eh? Ya no están para muchos trotes. Antes de que eso ocurra, de que se despidan definitivamente de los escenarios, el 30 de junio van a estar en Bilbao, el 1 de julio en Barcelona y el 3 de julio en Madrid.
¿Te animas a ir a verlos?
Me gustaría mucho. Sí, pero ¿sí, no? Cualquiera hace agenda vista, mi vida, cualquiera, no, compra pero... cualquiera compra unas entradas para luego tener que regalarlas. Me da miedo. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o a través del asistente, Moni, ¿cómo es?
Asistente WhatsApp.
Correcto. 607-150602. Esta canción es brutal, brutal, no me digáis que no. Yo voy a estar poniéndome loco. Es brutal.
Para los rockeros, sí. Para los rockeros,
sí. Por favor. Se a las 4 de aquí.
Hombre, por favor.
Un senador de Compromís le ha preguntado al gobierno si hay un protocolo a seguir en caso de apocalipsis zombie. Más allá de la chorrada, en el fondo, igual hasta tiene razón el hombre. Bueno, enseguida repasamos las preguntas más surrealistas que han hecho nuestros parlamentarios. Nos vas a ver a través de Facebook Live, si quieres.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.